amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert Batiste Triador i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà. Programa de flamenco de Contrabanda FM, durant el qual escoltem i comentem música flamenca de totes les èpoques, de tots els estils, de tots els palos. També posant especial atenció a la música que es fa des de Barcelona, la nostra ciutat, i també comentant l'actualitat flamenca de la ciutat de Barcelona. Us estic parlant des de l'estudi de Contrabanda FM, al Raval, per la nostra freqüència, que és 91.4 de la freqüència modulada. Si viviu a Barcelona o als seus voltants, però també ens podeu escoltar, visqueu on visqueu, a través de la nostra pàgina web per streaming, pàgina web que és www.contrabanda.org. Durant el programa d'avui començarem escoltant i glossant el disc El Moraima de Paco de Lucía. Després comentarem l'actualitat flamenca de Barcelona i finalment escoltarem a la cantaora Montse Cortés. El disc El Moraima de Paco de Lucía. Paco de Lucía, el famós guitarrista flamenco que no cal que us digui als oients d'aquest programa qui és, quina figura és. Doncs bé, l'any 1976 va publicar el disc El Moraima. Era un disc que va representar un canvi dintre la seva trajectòria musical, ja que diríem que és l'últim disc en el qual feia música purament flamenca, i a partir del qual es va obrir a tocar altres gèneres, a posar altres instruments amb la seva música flamenca, i es va obrir, diguéssim, una mica el resta de la música que es feia al món, sense deixar de ser un músic purament i sobretot flamenco. Aquest disc, El Moraima, escoltarem ara 5 talls d'aquest disc, 5 parts. Escoltarem les boleries El Moraima, les sevillanes El Cobre, la soleà Plaza Alta, la rumba Río Ancho i la rondeña Cueva del Gato. Per glossar aquestes músiques, llegiré fragments d'un llibre del flamencòleg i escriptor Félix Grande, ja mort, llibre en el qual té un capítol que el dedica a Paco de Lucía i el disc aquest El Moraima. Per tant, mentre escoltem talls d'aquest disc, aniré llegint fragments d'aquest llibre de Félix Grande. Comenzo dando la lectura. Entre las posesiones de los duques de Medinaceli se cuentan unas tierras situadas en el extremo sur de la península, junto a la antigua ciudad de Algeciras. Es una espesa zona forestal con una extensión de 16.000 hectáreas, donde dialogan con el viento los quejigos, los alcornoques, los algarrobos y los fresnos, y donde huyen del hombre los corzos y los jabalíes. Por algún lugar de este vasto terreno, y en el corazón del verano, se celebra una de las fiestas campesinas, que son las romerías. El nombre de estas tierras es hermoso, sonoramente musulmán, la Almoraima. En estos terrenos, bosques y castillo, susurro de los vientos y viento de los siglos, súbitas corzas, engalanada romería, todo eso fue parte importante de la alegría ceremonial de un niño que años más tarde daría la vuelta al mundo con una guitarra en las manos. Y todo eso, la Almoraima entera, modesto paraíso donde el tiempo se amansa, se embruja y se confunde con la luz o con la noche, deben de estar aleteando como un pichón de infancia por entre acordes, trémolos, arpegios, en ese maremoto de música con el que Paco de Lucía está rubricando el flamenco. Si escuchamos con nuestros poros en el fondo de esa guitarra, podremos contemplar a una niñez del sur y una niñez en algún recodo de esa música se llama la Almoraima. en una de las calles de Algeciras, precisamente en una de las más espabiladas por el rítmico y seco son de las palmas de los gitanos, nació en 1947 el Niño de la Portuguesa, primer nombre que a Paco de Lucía le puso el vecindario. En su biografía nos va a proporcionar algunos datos con los que, según creo, se puede explicar ciertas características de su violenta y amorosa música, como son su furiosa técnica, sus casi sanguinarias escalas, la amargura recóndita de sus trémolos y esa especie de urgente paciencia, de tensa serenidad encogida de muelles, que en algunos de sus arpegios precede a un estallido de clamor, de pena y de vertiginoso consuelo. Estoy refiriéndome al agobio social que Paco de Lucía hubo de conocer desde niño. Hoy no es posible no advertir algo desgarrado, remoto y verdadero en la guitarra de este artista, pero conviene no desconocer que una parte de esa verdad y ese desgarramiento fueron alimentados con carencia, con ese sufrimiento brutal del niño que se da cuenta de que su padre es pobre. Y su madre también. Lucía había nacido en Castromarín, al sur de Portugal, frente a Ayamonte. Su padre Antonio, natural de Algeciras, alimentó a sus hijos ejerciendo varios oficios. Tocador de bandurria en los bailes, corredor de ventas, vendió telas, se arrimó a una guitarra. Después del trabajo del día, salía con la guitarra por las noches a cometer ese esfuerzo al que popularmente se menciona de forma tan precisa, a buscarse la vida. Cuando Paco tenía 5 años, la familia se mudó al barrio de La Bajadilla, a la calle de Barcelona. Don Antonio fue enseñando a tocar la guitarra a sus hijos varones. Ramón perseveró hasta alcanzar a ser uno de los más firmes guitarristas profesionales con el que en la actualidad cuentan los cantaores, y muy frecuentemente compañero de Paco en grabaciones y actuaciones públicas. En Pepe se revelaría un importante cantaor, y Paco llegaría a ser la tradición más revolucionaria en la historia musical del flamenco. de ball clàssico de José Greco le contrata como tercer guitarrista. Paco de Lucía tiene 13 años. Con Greco va por primera vez a Norteamérica y en su grupo permanece 2 años y viaja por Europa, África, Filipinas, Australia. En ese primer viaje a América conocería a Sabicas y a Mario Escudero. Estos le animan a componer su propia música. En Paco no disminuiría jamás la gratitud por el niño Ricardo, ni por Sabicas o Escudero, pero desde muy temprano se despega de sus maestros y empieza a componer sus variaciones turbulentas y exactas. En sus manos los toques flamencos, y en especial las bulerías, comienzan a sonar de otro modo. La guitarra de Nuestro Sur sigue expresando más melódicamente y con bajos más sorprendentes. Se llenará de nervios y de síncopas, de acordes hasta entonces inéditos, y también de un perfume a verdad andaluza, antigua y renovada. Thank you. Paco de Lucía comienza a ser famoso, más tarde popular y pronto casi un mito. Empieza a imponer la guitarra flamenca, cierto que a través de su profunda personalidad, la desmesura de su técnica y su música impar, entre públicos tradicionalmente alejados de esa conquista de la sensibilidad de nuestro abandonado sur. Le llaman desde los cuatro puntos cardinales, toca los más memorables escenarios del mundo. En 1975, por los terciopelos del Teatro Real de Madrid, se derrama una catarata de notas de música flamenca desde las manos de Paco de Lucía. Entre conciertos, viajes, aclamaciones, breves estancias en Madrid, ha ido ordenando su música en sucesivas grabaciones. Además de una gran cantidad de discos en que acompaña a cantaores, inicia la edición de sus obras. En 1967 aparece la fabulosa guitarra de Paco de Lucía. En 1969 grabará Fantasía Flamenca, que es una obra más madura, con un sonido más carnal y envolvente. Mencionar los temas más singulares de estas grabaciones de Paco de Lucía apenas si tiene sentido. En El Duende Flamenco, 1972, sobresalen Una misteriosa rondeña o sus siempre revolucionarias bulerías. Y en Fuente y Caudal, 1973, brilla especialmente su popularísima rumba. Pero una más minuciosa reflexión sobre la música de Paco de Lucía nos lleva a comprobar que en él lo original, lo nuevo, lo súbito y lo inolvidable no son aquella obra o este tema, sino un orbe expresivo, un idioma, una estructura comunicativa que se apoya en lo más emocionante de la tradición del flamenco, pero que desde esta herencia inicia su propia aventura. Lo verdaderamente decisivo en la música de Paco de Lucía no es solo su técnica privilegiada y en algunos aspectos única, su millonaria inspiración, su sonido potente y expresivo, y esta tentacular destilación emocional que no decae jamás. Lo decisivo es que con todo ese acarreo de elementos de procedencia múltiple, su música alcanza la solidez de un lenguaje que, aunque nació de las viejas raíces, es indudablemente nuevo. Thank you. escucho todos los temas de Almoraima. Me doy cuenta que la grabación cierra un ciclo en la vida de Paco de Lucía. No cierra únicamente un ciclo musical, una etapa de su creación, cierra también una etapa en su vida. Con esos temas de Almoraima, algo termina y algo empieza. Cuando Paco ha bautizado a esta reciente obra con el nombre de Almoraima, es como si quisiera grabar a fuego ese verso de Machado, se canta lo que se pierde. El tiempo nos deja en las manos ascuas de despedida y soledad. Pero con esta despedida, con esta soledad, algo empieza. Escucho ahora otro tema de ese disco, un tema que se llama Cueva del Gato. Es una rondeña que se abre con una tenebrosa soledad. Lo primero que suena en ella es una lejana campana, una campana que parece sencillamente un epitafio. Luego, un trémolo doloroso, todo muy lento, despidiéndose. Poco después, esa parsimoniosa rondeña aprieta el paso y echa a correr. ¿A dónde va? Algo con esta prisa está empezando. Y corre esa rondeña, sincopada y nerviosa, casi furiosa, altiva, solitaria, apretando los dientes. ¿A dónde va? Y Paco de Lucía, ¿a dónde va con ella? ¿A dónde irá después de ella? En realidad no importa el sitio, importa solo ir. Importa únicamente perseguir. ¿Perseguir a qué, santo Dios? Al tiempo, al enigma del ser, al pliegue del universo donde nace la música, al último rincón del desconsuelo en donde nos espera tal vez un vaso de consuelo. Mientras escucho los compases más veloces de esta rondeña que va corriendo por la música, estoy imaginando a Paco de Lucía con su sonrisa bondadosa y su escondida falta de sosiego, sentado como él suele sentarse a la manera musulmana, con una guitarra en los brazos simulando que está tranquilo. Pero no está tranquilo. Está mirando a la guitarra, la está mirando fijamente. La mira como si lentamente se estuviera volviendo loco y empezase a pensar que la guitarra habla. Y habla. Thank you. Bé, amb aquesta rondenya Cueva del Gato acabem la vocació que hem fet del disc El Moraima de Paco de Lucía. Evidentment el Paco va continuar la seva carrera molts anys després, fins a la seva mort el 2014, però ja un altre dia ens ocuparem de seves gravacions posteriors. Bé, doncs ara us vaig a relacionar els principals events flamencos que passaran a Barcelona durant els propers quinzena, del 16 al 30 de novembre. El 22 de novembre tindrem un concert del pianista de jazz Michel Camilo i el guitarrista flamenco Tomatito al Palau de la Música. Tots sabem on està. És a les 21 hores. Michel Camilo i Tomatito, 22 de novembre. El 23 de novembre tindrem una actuació de la nostra Maite Martín al Molino, el Molino que està al carrer Vila-Vila, cantonada Paral·lel, a les 20 hores, i el preu són 35 euros. El 26 de novembre tenim dintre del Boll Dam Festival un homenatge a Paco de Lucía, precisament pel pianista Chano Domínguez de jazz i flamenco amb el seu sextet. És a les 20:30 hores a la sala Paral·lel 62, al carrer del Paral·lel, i el preu són 26 euros. Amb uns preus més econòmics tenim el cicle que es farà al Centre Cívic del Besòs Maresme, Infusió Flamenca, cicle que començarà amb les actuacions que ara us relacionaré, però continuarà també després el mes de desembre. El 20 de novembre, dins d'aquest cicle, tenim una actuació del Neo a les 21 hores, preu gratuït. El 22 de novembre actuarà la cantaora blanca, l'Almendrita, a les 21 hores, un preu de 5 euros. I el 29 de novembre tenim l'actuació de flamenco queer a les 19 hores, també amb un preu gratuït. Tot això dintre el cicle Infusió Flamenca al Centre Cívic del Besòs Maresme. A la Societat Flamenca El Dorado, carrer Bonaventura Muñoz 21 de Barcelona, dijous 21 de novembre, tenim a les 19 hores l'actuació de Ezequiel Benítez al cante i Paco León a la guitarra. El preu són 15 euros. A la sala també Robadors 23, de Barcelona, al carrer Robadors número 23, quasi tots els dies de la setmana tindrem flamenco, a vegades alternant amb jazz. Això ho podeu consultar a la pàgina web de Robadors 23, la programació concreta. I a la sala Jací, que està al carrer Requesens número 3, al Raval, tots els divendres tindrem flamenco a les 21 hores i el preu són també 15 euros amb consumició. I també per descomptat a tots els tablaos de Barcelona, que hi haurà música flamenca, hi ha molts tablaos a Barcelona amb flamenco, normalment amb sopar espectacle, els tablaos més veterans com són el Cordobès, a les Rambles, els Tarantos a la plaça Real i el tablao de Carmen al poble espanyol de Montjuïc. Bé, i ara escoltarem cantes i música flamenca per la cantaora Montserrat Cortés Fernández, nascuda a Barcelona l'any 1972, coneguda amb el nom, artísticament amb el nom de Montse Cortés. Montse Cortés és una cantaora nascuda a Barcelona, nascuda al barri de la Mina de Barcelona, que va començar treballant al tabla flamenco el cordobès amb 3 anys, llavors compaginava el cant amb el baile i posteriorment ja va començar a actuar professionalment, va fer una gira per Alemanya, va passar pel quadre del Tablao de Carmen, també al Tablao Casapatas en Madrid, i va ser Antonio Canales el ballador que la va incloure com un membre estable de la seva companyia el 1994. Des de llavors va cantar per Antonio Canales fins a l'any 2000. Ha treballat amb guitarristes més significatius com Paco de Lucía, Tomatito, Vicente Amigo, i també ha col·laborat amb grans figures del baile com Antonio Canales, Joaquín Cortés, Farruquito, Eva la Hierbabuena, Belén Maya i Sara Baros, entre altres. Anem a escoltar a Montse amb les alfareres.
Me compré una casa y una casa nueva mirando hacia la plaza de las alfareras. Me compré una casa y una casa nueva mirando hacia la plaza de las alfareras. Una rosa pa' tu pelo te había regalado y una rosa pa' tu pelo te había regalado. Y cuando tú, que tú te vayas de mi mano, me tienes que recordar. Y una rosa pa' tu pelo te había regalado y una rosa pa' tu pelo te había regalado. Y cuando tú, que tú te vayas de mi mano, me tienes que recordar. No te vayas.
Cortés ha treballat amb treballs discogràfics seus propis, són els discos Alabanza de l'any 2000, La Rosa Blanca 2004 i Flamencas en la Sombra el 2014, però també ha col·laborat amb innumerables col·laboracions amb altres intèrprets flamencos, Miguel Poveda, Juan Habichuela, Joaquín Cortés, Paco de Lucía, Javier Limón, Andrés Calamaro, Moncho, Diego Cigala i molts altres. Ha actuat a grans events com la Bienal de Sevilla, Veranos de la Villa de Madrid, Festival de Música i Danza de Granada, Festival de la Unió, Festival de Mèrida. Ha compartit escenaris amb figures com la Paquera de Jerez, Miguel Poveda, Arcángel, Juanito Valderrama, Remedios Amaya, Duquende. El 2012 va estrenar el seu espectacle Flamencas en la Sombra, en solitari. També ha actuat a París i altres llocs de l'estranger. Anem a escoltar Hem escoltat abans unes boleries per Montse Cortés. Ara escoltarem uns tangos.
Regálame una palabra y te escribo una canción pa' cantar solo a guitarra, como canta Camarón, como canta Camarón. Nadie cantará tan puro y canta por un corazón.
Estem arribant al final de l'edició d'avui de Flamenco d'aquí i d'allà, i ja em despediré de vosaltres amb música de la Montse Cortés. Abans dir-vos que aquest programa, les repeticions d'aquest programa seran els dimarts a les 9:30 del matí i els dissabtes a les 1:30 de la tarda, com avui. D'aquí 15 dies, però ja gravaré un programa nou. Per tant, em despedeixo de vosaltres fins d'aquí 15 dies i em despediré escoltant una versió que va fer la Montse Cortés d'una música del cantautor francès Léo Ferrer, que es diu Con el tiempo, avec le temps, francès, que és un dels pocs casos que jo he vist de cante flamenco en el qual es fa una versió d'un cantautor francès com Léo Ferrer, un cantautor importantíssim que ja va morir fa anys. Escoltem, doncs, em despedeixo doncs amb aquest Con el tiempo avec le temps per Montse Cortés. Thank you.
el tiempo, con el tiempo ya todo se va. Se olvida tu cara, se me olvida tu voz, y el corazón no late más, no tengo explicación. La vida es así.
Se va, se